Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahí la tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Mundial de fútbol de 1986, Argentina se medía en cuartos de final a Inglaterra. Eso que escuchaban era la narración de uno de los grandes goles de la historia de este deporte. El que lo narraba, desde luego, es un genio, y el que lo anota, el que lo anotó, era el genio, Diego Armando Maradona. El Pelusa arrancaba con el balón desde el centro del campo y se marchaba de todos sus rivales. Seguro que les suena, incluso a aquellos que no han visto jamás un partido de fútbol. Una leyenda que se ha agrandado aún más después de su inesperado fallecimiento el año pasado. El periodista Guillem Balaguer ha recogido en un libro sus mejores momentos, bueno, pero también los menos mejores. Se fue al barrio donde nació, en Buenos Aires, a Villa Fiorito, y desde allí partió este Maradona, el pibe, el rebelde, el dios. Querido Guillem Balaguer, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, fíjate que estaba hace un rato repasando esta narración y veía que, casualidades de la vida, Víctor Hugo Morales le vacunaron ayer. Víctor Hugo, que estuvo, por cierto, a punto de morir con esto de la pandemia, cogió la COVID y le tuvieron que recuperar incluso con plasma, inyectándole plasma porque se puso bien malito. O sea que casi coincide otra tragedia alrededor de la narración de este gol, pero afortunadamente en el caso de Víctor Hugo ha acabado bien. Guillem, decíamos, te fuiste a Villafiorito para empezar este libro, ¿no? Te debe haber costado bastante tiempo.
Bueno, costó primero llegar a Villafiorito, que está a 45 minutos del aeropuerto de Buenos Aires y a 45 minutos de la ciudad, pero no te quiere llevar nadie. Y, lógicamente, eso te pone en situación de la misma manera que te pone en situación ese momento de radio mágico de Víctor Hugo Morales. Porque piensas, ¿cómo no me vas a llevar? Y no, yo ahora mismo no puedo. ¿Pero qué hay en Villafiorito? Bueno, pues al final conseguí a alguien convencerle para que me llevara primero ahí, luego al aeropuerto ya de vuelta a Barcelona. Y lo que vi fue, pues, calles sin asfaltar, algún hombre subido a un caballo, casitas pequeñas, algunas pues sin hacer del todo, chavales jugando fútbol con pelota hechas de plástico y de papel y con solo pantaloncito corto y sin zapatos ni nada, y de repente lo que haces no es ir de 45 minutos desde Buenos Aires, te vas 30 años atrás y te vas un poco a lo que debió ser, seguramente en peores circunstancias, pero más o menos el barrio en el que nació Diego Armando Maradona y donde quiso volver siempre. Porque Diego era, bueno, al menos eran dos. Uno el que quiso salir de ahí, volar y ser el mejor del mundo. Y otro es el que quiso siempre volver. Y al final, lógicamente, no pudo volver porque si hubiera vuelto, aunque hubiera vuelto, ya no era el Diego, el Pelusa, era otra cosa ya.
Guillem, es muy difícil desde nuestra mentalidad ponerse en la situación de un barrio de esas características. Aquí, con esta mentalidad europea nuestra, pensamos en un barrio marginal y peligroso. Y bueno, más o menos nos podemos hacer una idea, pero ya digo, desde nuestro punto de vista, aquello es otro mundo completamente distinto.
Sí, y uno que como en el caso de Diego, hay muchos otros que han salido de villas como Villafiorito, y hay muchas, hay como 90 alrededor de Buenos Aires, no una o dos. Un montón de gente vive en esas circunstancias, pero al mismo tiempo hay un sentimiento de tribu, de pertenencia, de ayudarse uno a los otros, que se lo llevan y que acabas idealizando. Diego, cada vez que bebía un poco más o se juntaba con amigos de la infancia, lloraba porque todo aquello se le había ido muy pronto. Piensa que a los 15 años, cuando ya no solo él, sino el resto de la familia deja la villa y le pone a Argentinos Juniors, le pone un apartamento, no solo deja el barrio, se convierte en el padre de la familia, se invierte el triángulo familiar y él se pone al vértice, en la parte más alta, donde va a proveer para el resto de la familia, es decir, va a ser responsable de ellos. Es decir, no se puede equivocar, es decir, casi no puede fallar un pase nunca más, porque de él dependen muchas cosas. Bueno, pues lógicamente lo que echó siempre en falta no fue solo esas calles sin asfaltar, sino esa vivencia sin responsabilidades que se tiene de niño.
¿Qué aprendiste en ese barrio? ¿Empezaste a mirar a Maradona desde otro punto de vista? ¿Con otra mirada, Guillem? ¿Sí?
Sí, totalmente. Porque para empezar ves que dónde juegan a fútbol. Y juegan en campos de tierra. Bueno, yo he jugado en campos de tierra en Horta, en Barcelona. Pero con una portería oxidada. Y ves que no son campos pues que están cuidados, lógicamente. Eso ya te hace idea de que el que sale de ahí como futbolista ha aprendido a regatear muchas cosas, la vida, las botellas rotas y luego para conseguir tener la disciplina suficiente para ser profesional tienes que tener la cabeza muy, muy, muy bien plantada. Y luego intenté, bueno, pararme en la que fue su primera casa. El señor que vivía en esa casa no fue demasiado amable, porque debe estar cansado de gente como yo que quería pues consultarle las cuatro o cinco cosas que él podría, sin haber conocido a Diego, que él podría contarme de la casa. De hecho, al poco de cumplir los 60 años, el ayuntamiento de la zona se hizo cargo de esa casa, pintaron un mural y bueno, quizá por fin se convierta en una parada, si no turística, al menos para los que quieran conocer a Diego, porque es que Buenos Aires y Argentina habían tapado esa parte tan crucial de la vida de Diego. No hay ninguna marca, no había ninguna señal de que aquello también era Diego Armando Maradona.
Puestos a quitarle el brillo a su historia, Guillem, hay que reconocer que salió bastante mal de casi todos sus equipos, que a pesar de todo su talento, pues quizá no tuvo la regularidad esperada, que era más noticias durante mucho tiempo, más por lo que pasaba fuera del campo que dentro, ha salido de malas formas en muchos sitios, y sabes que fuera de Argentina no es tan querido como allí. Y quizá no entendamos muy bien lo que ha supuesto Maradona para los argentinos, pero yo creo que tiene mucho que ver con su inicio, ¿no? Cuando comenzó a ser una estrella, los argentinos no dejaban que Diego saliera del país para fichar por otro equipo. ¿Cuántas cosas, cuántos problemas tapaba y tapó Maradona de Argentina?
Uf, pues efectivamente, como dices, para empezar, Argentina ha necesitado a Maradona desde el principio. Utilizó a Maradona desde el principio. Podía haber salido mucho antes de lo que salió cuando se fue al Barcelona, pero no se le dejó, la dictadura no le dejó. El Maradona del que se habla ahora en Argentina habla más de los argentinos que de Maradona. Yo creo que Argentina es un país que en los 70 se les dijo que iban en fase de convertirse en uno de los grandes países del mundo, junto con Japón. Esto es un informe que me han mencionado muchas veces amigos argentinos y no he sabido encontrarlos. Alguien dijo que Japón y Argentina van a ser los grandes países a partir de los 70-80. Y como no ocurrió, necesitan buscar a alguien que les confirme que son especiales y únicos. Alguien que haya conquistado el mundo. En el momento que lo hace Diego, lógicamente, pues ahí está. Ese es un ejemplo, ¿no? Carlos Gardel sería otro, por ejemplo. Pero el caso del endiosamiento este del que supongo que si hablas con argentinos sí sientes cada vez que te hablan de sí Diego, no es de cuando ganó a Inglaterra,
no,
ni es de cuando ganó el Mundial, ni es de cuando ganó los dos Scudettos en Nápoles, y eso es una de las cosas que más me ha sorprendido. Su endiosamiento ocurre cuando se muere casi por primera vez en Uruguay, ya retirado, pesando 140 kilos, con un ataque al corazón del que casi no se sale. Perdió peso, le dieron un programa de televisión y de repente estuvo en una época en que los medios de comunicación, la televisión en concreto, pues estaba en auge y cada vez se necesitaban más personajes y para poder, bueno, pues explotarlos, utilizarlos, tenerlos siempre presentes, pues ahí Maradona fue ese gran primer personaje en el que todo el mundo utilizó, que apareció en ese programa de televisión, como te digo, donde trajo a Pelé o a Messi. Y de repente hubo un día en concreto que los diarios tenían a Maradona en la portada porque había roto récords de audiencia. Estaba en la portada de Sociedad porque había liderado una manifestación. Estaba en la portada de la sección de deportes porque iba a ser posiblemente seleccionador argentino. Estuvo en todas partes. En ese momento, toda Argentina, los medios de comunicación también, pero también la audiencia, decidieron, este es nuestro Dios. Y a partir de ahí lo demás es medio religión, esa adoración máxima que tienen por Diego. Y por eso es difícil encontrar en los 40 libros que he leído de Diego, en castellano, que hay ya, una visión equilibrada de Maradona. Hay mucha devoción lógica, pero que, como digo, habla casi más de Argentina que del propio Diego.
Era una necesidad y lo sigue siendo, me temo, ¿no? Lo sigue siendo. Sí. Maradona aterriza en Barcelona, Guillem, como una gran estrella. Pero, ¿qué le pasó en la ciudad condal para que su imagen nunca fuera del todo buena? Yo creo que se le culpó, y tú lo dejas caer ahí también en el libro, se le culpó de muchas más cosas de las que era responsable.
Sí, 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 en eso estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que hay que volver a mirar de la historia de Diego, y esa es una. Yo soy de Barcelona y conozco muy bien la mentalidad, nuestra mentalidad, y yo creo que en esa época los directivos catalanes o los directivos del Barça, burgueses, que habían cosas que entendían que se debían hacer de una manera determinada, no acabaron de comprender un Diego Armando Maradona, argentino que quería conquistar el mundo, empezando por Barcelona, que no miraba con la cabeza gacha, pues eso, al directivo del Barça, sino de tú a tú. Y lógicamente en esa época en el fútbol, en el que el futbolista era solo alguien que firmaba un contrato, que viniera alguien con esas ínfulas y con esas exigencias y esas demandas, no fue claramente aceptado. Pero es que yo creo que incluso el periodismo tampoco lo acabó de entender. Eres un jugador solo, supongo que pensaron en ese día. No eres nada más, y Diego era mucho más que un jugador de fútbol. De ahí que el famoso clan, ya con el nombre casi despectivo, tuviera siempre muy mala fama. Pues he conocido yo estos chicos del clan, que eran chavales de 20, 21, 22 años, argentinos casi todos, que Diego recogió casi de la calle porque no tenía nada que hacer, y Diego quería reproducir un poco Buenos Aires en su barrio, en el norte de Barcelona. Y no era más que eso. Le protegían, se divertían con él, le ponían una barba y una peluca para ir a comprar una media luna en un restaurante argentino para que podría salir un poco de Barcelona y de lo que era ser Diego. Y sí que es verdad que salía Diego los jueves, seguramente, como todos los futbolistas. Pero los que la liaban a lo mejor de vez en cuando eran estos chavales de 20, 21 años que se iban a las discotecas y también pues que tenía mucha labia y tal. En fin, que se juntó un poco la sensación de que había que bajarle los humos a Diego con un poco de un punto de xenofobia, así lo he sentido yo al explorar el tema, y de no tener claro qué era Diego en ese momento. Diego se sintió, bueno, aparte de que se tuvo que ir porque estaba arruinado en ese momento, aunque no lo supiera, su agente le sacó de ahí para volver a recuperar dinero y pagar deudas, pero al margen de eso, en el avión que le llevaba a Nápoles lo dijo: a mí no se me ha entendido, no se me ha tratado bien, y yo creo que tiene toda la razón y hay que volver a mirar esa época para ver por qué hicimos eso.
¿Hubiera sido Maradona el mismo jugador si hubiera nacido ahora, Guillem?
Posiblemente no, porque ahora estás más protegido. Piensa que él fue el primero en muchas cosas. El primero en tener un preparador físico, es decir, entender que el futbolista de élite y especialmente el de características diferentes como él necesitaba una preparación individualizada. Fue el primero en tener un jefe de prensa. Fue el primero en tener un agente, como Jorge Sisterpiller, que los futbolistas firmaban lo que les dieran. El primero en iniciar un sindicato de futbolistas, en una época en que los futbolistas no creían tener derechos. El primero que nos dijo que UEFA estaba corrupta y no le creímos. El primero que nos dijo que la FIFA estaba corrupta y no le creímos. Y todo eso, lógicamente, al estar en la vanguardia, pues se está muy solo. Pero muchas de esas cosas ya las sabemos. Y ahora mismo el jugador está muchísimo más protegido, tiene muchos más derechos, tiene más poder y no tendría la necesidad que tuvo Diego de buscar ese poder. Fue al final un poder paralelo. A UEFA, a FIFA y hasta al Papa creía a veces. Bueno, eso, todo eso es, no te dejan crecer a esas alturas, está claro.
Guillem, tiene preguntas para ti, Goyo González.
El pibe, el rebelde, el dios, ¿con cuál se queda?
Es todo uno, claro. El pibe es el que echamos todos de menos. Cuando oyes hablar a Diego de lo que fue como chaval, de cómo eran esos partidos donde se rompía el brazo pero seguía jugando, en esos campos de tierra, esas asociaciones que tenía con jugadores que eran tan buenos o más buenos que él, cómo esa reacción a su talento suponía que la gente le quería dar regalos. Un abuelo un día le dijo, llévate mi bicicleta, ¿pero para qué? Pues que te he visto jugar y yo te quiero dar algo. Pues esas sensaciones primeras, esos momentos tan, tan bonitos, yo creo que es con lo que me quedo, pero aparte porque nos hace recordar a todos también a esas épocas más inocentes, ¿no?
¿Hubiera muerto Maradona si no hubieran muerto sus padres?
Qué buena pregunta, porque ahí es cuando se le cae todo, cuando se le cae el mundo. En la presentación con su último club de fútbol, Gimnasia y Esgrima, se cegó un poco por el sol y se metió así como en un túnel por el que tenía que salir para entrar al campo y ver a la afición. Vio a su madre cuando hacía como 7-8 años que había muerto. Porque es que nunca la dejó ir del todo, ni a su madre ni a su padre. Pero en realidad lo que nos estaba diciendo era eso, es que sus anclas se le fueron. Lo demás ya casi no nadie le aguantaba, le podía mantener a flote. Si sus padres siguieran vivos seguramente, aunque les mintió mucho y no les supo decir que estaba enfermo, que la droga le podía, no supo hablarle cara a cara a ninguno de los dos de sus temores ni nada de eso. Sin embargo, eran sus padres y en el momento que marcharon se le abrió una grieta enorme en la tierra que acabó por hundirle, sí.
Era una persona con una personalidad adictiva. ¿Sus incondicionales también?
Sus incondicionales están necesitados de algo, está claro. No les sirve como referencia un futbolista como Messi, no les sirve como referencia una clase política porque no se fían de ella. Seguramente Dios les parece poca cosa, el Papa tampoco les sirve, en fin. Están necesitados de glorificar una imagen de alguien que se inventan. Porque es que el Diego Armando Maradona, del que hablan muchos argentinos, no existió del todo. Fue, si rascas, ahí está, ¿no? Pero son muchas capas de muchas otras cosas, de gente necesitada de tener esa gran referencia para que, no sé, para darle sentido a sus vidas. Tú imagínate ser Maradona, claro, sabiendo todo eso.
Y ya por último, ¿verá el partido de esta noche entre las selecciones de España e Italia?
¿Cómo estoy aquí pasando un frío? Hace un frío, está lloviendo. Y de aquí un rato me voy para Wembley, yo no sé si lo dejo ya.
¿Quién
para
va a ganar?
Antes.
¿Quién va a ganar, Guillermo?
Uf, tú sabes que hemos ganado un partido solo, en 90 minutos.
Sí,
Italia
exactamente.
Los ha ganado todos.
Exactamente.
Ahí se resucitará Maradona y jugará con la selección española. Otro
Ita,
gallo,
que tenemos
cantaría,
a,
¿no?
a Pedri.
Entonces,
tenemos
digo.
Tenemos a Ferran
el entonces,
Torres. Sí.
El de entonces.
Sí, sí.
Maradona, el pibe, el rebelde, el dios, librazo de Guillem Balaguer. Es apasionante, la verdad, que esta figura se puede estar conversando sobre ella todo el día, si tuviéramos pues tiempo. Querido Guillem, un placer de verdad escucharte de nuevo. Gracias,
un abrazo gracias.
Muy grande. Gracias. Yo sé, Antonia, que tu conviviente, ese libro
bueno,
se lo va a devorar.
Vamos,
si no,
vamos.
Se lo ha devorado ya. Que
sí,
es
mi conviviente y los hijos del conviviente, porque siempre dicen que es para ellos el mejor jugador. Mi conviviente te dice eso, que es el mejor jugador que ha visto, el que más le ha gustado. En fin.
Y para buscar piso, el mejor. Sí, hombre, don piso, don
también.
Piso,
claro. Don Piso, que fíjate qué bien suena. Y además, vamos a hablar a los emprendedores, porque hay gente que quiere tener su propio negocio. Bueno, pues si quieres tener tu propio negocio número uno, te puedes hacer franquiciado de Don Piso. Elige tu modalidad. Mira, puedes montar una oficina de Don Piso a pie de calle y te convertirás en el líder de la zona. O bien una franquicia online, sin local y sin inversiones. Un concepto de bajo coste ideal para todos los emprendedores. Serás tu propio jefe y obtendrás elevados ingresos cada mes. Entra en donpiso.com y hazte franquiciado de la marca líder en el mercado inmobiliario, Don Piso. A que suena divino, a que suena bien.
Herrera en COPE.
Estar informado. Vivir a medias esta temporada por el coronavirus nos ha hecho vivir el doble en Herrera en COPE. Y eso, gracias a ti, se ha notado en el EGM.
La vida sigue, la radio sigue.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera cierra una temporada histórica y es escuchado ya por 2.600.000 oyentes diarios en Herrera en COPE.
Pero la radio está ahí para hacer que todas las mañanas sean luminosas.
2.600.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, magia de las mañanas.
2.600.000 personas como tú elegís a diario a Carlos Herrera y por eso te queremos dar las gracias.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en Multiópticas.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos, saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
Castilla y León y el acueducto de Segovia y la Casa de Cervantes en Valladolid y ver la Catedral de Palencia y la de Burgos y la de León y pasear por la Laguna Negra de Soria y por Sanabria en Zamora y tocar las murallas de Ávila y encontrar la rana en la Universidad de Salamanca y mucho más. Este verano elige Castilla y León. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes?
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y le contaré a usted las cosas hoy que pasan, como hago a todos los que nos escuchan todos los días.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hoy se casa un oyente de Tiempo de Juego, un muy oyente de Tiempo de Juego, pero es que se casa ahora. Y le querían dar la sorpresa de que le llamaron Juan Carlos.
¿Sí, sí, sí?
Jabato.
No me lo puedo creer.
Sí, sí, créetelo.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Enseguida historias de la música, pero antes háblame, por Dios, Tony, sí, de la Mutua, por Dios.
Sí, por favor, por favor. Que es el momento, claro, porque mira, hay, te voy a contar una cosa, hay quienes no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento, y ¿sabes lo que hizo la Mutua? Amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en la próxima renovación. La verdad es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que hay que llamar, claro, 91-555-5555. 91-555-5555. Que esto es muy fácil, que esto es la Mutua, sí. Consúltalo todo en mutua.es.
Anda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues que pasaba por aquí y me he dicho, voy a saludarles un ratito.
Pues muy bien, fenomenal. Querida Mara Mate, ¿cómo estás?
Hola a todos, ¿cómo estamos? Buenos muy bien, días. Pues me estoy mejor que en brazos ahora mismo.
Pues fíjate, cuánto me alegro. Bueno, Fernando, ¿y hoy de qué nos vais a hablar en Historias de la Música?
Mira, me vais a perdonar, pero hoy voy a estar un poco... Bueno, la semana pasada trajimos canciones con nombre de mujer y tengo que protestar con mucha educación, porque no existe paridad en cuanto a títulos de canciones con nombre de mujer y de hombre. De mujer existen muchísimas más que de hombre y además buenísimas. Y esto no es políticamente correcto, me parece a mí. Así que hoy, para equilibrar fuerza, canciones que llevan por título un nombre masculino. ¡Hala! Y esto, por supuesto, con el permiso de ustedes, señoras.
Chupito, el chupito, lo tenemos ahí pendiente.
Ay, que me sí. estoy jugando, sí. Algo me estoy jugando en este momento, ¿no?
Sí, nos habíamos jugado.
Bueno.
¿Y con qué empezamos, Mar?
Yo es que hay guerras que no voy a pelear.
Sí, yo tampoco,
voy
a, ¿eh?
Porque yo elijo muy bien mi guerra.
Es que es muy diablillo,
Tiene ahí su puntito.
Sí.
Pero fíjate, me sirve de excusa para coger 2 canciones que me gustan mucho y para presentarlas. De hecho, la primera canción relata la historia de un veterano de la guerra de Vietnam que regresa de la contienda con un único deseo, que es olvidarse de toda la etapa anterior, dejar a un lado los honores, los homenajes y recuperar una existencia tranquila. Esta es la historia que escribió Bernie Taupin, la mano derecha de Elton John, quien escribía la letra de esta canción. Pero el mismo Bernie Taupin también comentó en su momento que este tema ha sido el que más dudas ha creado alrededor de una canción, porque todo el mundo la ha malinterpretado. Entonces, pues Elton John cantaba a Daniel, que es este veterano de la guerra de Vietnam, aunque muchos otros se empeñaban en pensar que Daniel era un chico español que en su momento había conocido Elton John.
yo hoy me toca ir de diablillo, según parece. Ay, entonces hablan, comentan, dicen que en una vez en una visita que hizo a Barcelona, Elton John pasó por el almacén de discos EMI, que era la que llevaba sus discos en aquel momento, y parece ser que conoció a un chico que se llamaba Daniel y todo esto, y él nunca ha desmentido la historia. Bueno, el que sí lo desmintió, como muy bien has dicho, fue Bernie Taupin.
Porque Elton John quería mantener un poco ahí lo que viene siendo la magia. Bernie Taupin dijo, no, que la canción la he escrito yo, y os voy a contar cómo es la historia.
Claro que sí. Bien bonita que es, por cierto.
Sí, no, pero se nombra a España. Ya ves que se nombra a España varias veces en la canción.
¿Y tú, Fernando, con qué nos vas a arrebatar esta mañana?
Oigo de rematar, me parece. Bueno, Johnny
Bonito,
Good.
Lo he buscado.
No, me encanta, me encanta.
Claro.
Vale. Johnny B. Good es una canción que escribió Chuck Berry en 1955. La letra, en principio, relataba la historia de un chico de color que, aunque no sabía leer ni escribir demasiado bien, sí sabía tocar muy bien la guitarra. Posteriormente, Chuck Berry cambió lo de chico de color por country boy, por chico de campo, para facilitar la difusión del tema en las emisoras de radio estadounidenses. Cuando salió el disco sencillo en 1957, fue un exitazo. Vamos a escuchar una versión, ya que todos me parece que somos seguidores de Bruce Springsteen, una versión de 1986 del propio Chuck Berry, acompañado por Bruce Springsteen y su E Street Band en el concierto de su introducción en el Rock and Roll Hall of Fame en Cleveland, Ohio. Vaya trempera que tiene esto, ¿eh? Es impresionante, ¿o no?
Chicos. ¿Has visto cómo nos ibas a arrebatar?
Sí, hombre.
¿Has visto cómo nos ibas a arrebatar?
No, tampoco. Ahora viene Mar y nos pone otra cosa estupenda, seguro, pero ya mismo, vamos.
Seguro, ¿a que sí, Mar?
Hombre, y tanto. Además, me voy a ir a la música más contemporánea. Me apetecía mucho traer a esta mujer porque, bueno, pues aunque se presentó desde la polémica, llamando la atención, pues entre otras cosas, porque desfiló por una alfombra roja con aquel vestido de filetes de ternera, que daba bastante grima, no sé si os acordáis.
Sí,
y era como, que llamaba mucho la atención, pero claro, lo que no sabíamos es que detrás de ese vestido de filetes se encontraba una de las mujeres más potentes de la música contemporánea. No solamente tiene una voz que te deja sentado, tiene un talento interpretativo brutal, pero no solamente en la música, sino también en el cine. Y Lady Gaga alcanzaba ya números uno con una canción que a todos los Alejandros les ha hecho reventar la cabeza, porque han terminado cansados de este Alejandro de Lady Gaga.
Se mezcla ya todo. Mar, por cierto, a mí que es una es un artista que me entusiasma, o sea, sí, me parece. Pero excepto esta canción.
Ah, yo
en esta canción directamente, o sea, no sé, hubiera hablado con ella seriamente, al rincón de pensar.
Estoy contigo, es porque creo que no es no es la música de Lady Gaga como tal. De hecho, a mí la mezcla de Roberto, Alejandro, Fernando, y, o sea, no es mi música.
Bueno,
pero
es que ella
sí impactó
esta canción, sí, perdonadme, es que hizo esta canción para hacer un homenaje al Europop. Ella era muy forofa y es muy forofa de grupos suecos como ABBA y Ace of Base y todo esto. Entonces también le influyó Madonna con La Isla Bonita, etcétera, etcétera. Hizo un poco esta canción en homenaje a las músicas que más le habían influido. Con lo cual no es exactamente Lady Gaga, es una mezcla de cosas.
Oh, también los años han hecho que Lady Gaga se convierta en la mujer poderosa, sí, que es ahora, y hace lo que le sale pues del pinganillo.
No, las razones pueden ser las que sean, Fernando, pero la canción es una bazofia.
No es la mejor de las canciones, también es verdad.
Ole, muy bien. Intentó sacarla con el nombre de Teodoro, pero no encontraba la rima.
Claro, no encontraba la rima.
Calla, Naranjo, no le des ideas.
Fernando tiene rimas, una rima muy buena.
Hombre, sí que la tienes.
Hombre, y Alejandro también.
Y Teodoro.
Sí, también lo tiene, sí, señor.
Hubo una película que se llamaba Teodoro, mete la mano en el tesoro.
Vaya, sí, por Dios.
Vaya, no es broma, ¿eh?
Cuéntanos la sinopsis más tarde.
Existe, existe. Sí, luego, en horario que no sea infantil, por favor.
No lo sabe contar perfectamente. ¿Y tú, Fernando?
Hombre, yo sí que... vamos a ver, hay un tema que es fundamental en la historia de la música, que es un tema alemán, escrito por Kurt Weill y con letra de Bertolt Brecht.
¡Viva España!
Y a finales de los 90, Miguel Ríos tuvo para mí la feliz idea de homenajear el swing y las grandes orquestas de los 40 y 50 con su Big Band Ríos. Y no podía hacer una versión española de Mack the Knife, a la manera de nuestro admirado Bobby Darin, con el título de Mack el Navaja. De la grabación en directo de la gira surgió un álbum, Miguel Ríos en concierto, con la Big Band Ríos, que fue superventas en España y en toda América, pero especialmente en México, no lo sabéis bien, fue un auténtico acontecimiento. Así cuenta Miguel Ríos la historia del canalla de Mack el Navaja.
Si el diablo tiene cuernos, la serpiente cascabel, Mack tiene una navaja, pero nadie la puede ver. Jamás deja rastro en un crimen, es astuto como el chacal. Con sus guantes, Mack el Navaja borra huellas, sus huellas de rufián. Un domingo descubrieron un cadáver tirado en un portal. Nadie dijo que vio una sombra doblar la esquina sin mirar atrás.
Hay canciones que no deberían, sí, traducirse.
Ya. No, exacto. Sí. Eso estaba pensando.
Fijaros que Rubén Blades hizo Pedro Navaja en honor, sí, a Mack the Knife. Se inspiró en Mack the Knife para hacer esa maravilla que es Pedro Navaja, ¿no? Y aparte hubo un personaje de cómic, ¿os acordáis? No sé si os acordáis.
Hombre,
se llamaba Mack the Navaja.
El último chorizo.
Claro. No, eso es, bravo. Muy bien, sí, señor.
Sí, es que yo he leído también, ¿eh?
Sí. Claro, claro, muy bien. Pues,
por
debe
cierto,
ser.
Mar, sí, he visto una foto tuya. Muy, muy natural, ¿eh? Pillada, sí, sin fragantí, sí, con un gin toni en la mano y con un saco de boxeo en la otra.
Me suele pasar esas cosas, sí, que sin darme cuenta me pillan, ¿eh?
Sí, vaya hombre. No, cuenta, vaya, digo, vaya. Hay que ver.
Con el brazo para arriba, sí, como anestesia.
Sí, sí.
Oye, y ahora si os parece, bueno, ya sí que se ha hablado hoy mucho de Rafael Acarrá y todo lo demás, pero ha pasado una casualidad que no lo sabíamos porque no sabíamos la noticia del fallecimiento de Rafael Acarrá. Y fijaros, Mar y yo coincidimos en una canción para poner hoy, que es una canción de Rafael Acarrá de 1980, que se llama Pedro, o sea, con nombre de hombre, con perdón.
De varón, ¿eh? De varón.
Y entonces, pues hombre, me gustaría que hiciésemos un pequeño homenaje entre todos a Rafaela, con la que yo tuve la suerte de trabajar bastante, en los 80 y los 90, y esa coincidencia, no sé, me ha llevado a que escuchemos a Pedro Rafaela y bueno, y comentemos lo que queráis cada uno sobre ella. Ya sé que se ha hablado mucho hoy, pero bueno, aquí está Rafaela Carrà y su Pedro.
Yo paseaba sola por las calles, sacando fotos a los monumentos, la típica extranjera con un aire extraño que recorre entera toda la ciudad. De pronto y a la vuelta de una esquina me llama suavemente un muchachito con cara de inocente y aire formalito, se ofrece como guía para la ciudad.
Que en esta canción habla de la nombre de la ciudad de Santa Fe. Pensar que desde Estados Unidos a Argentina, pasando por México, en todos los países de Latinoamérica existen Santa Fe, muchas ciudades y pueblos se llaman Santa Fe, con lo cual era una canción universal para toda América, y fue, con su versión en español, fue un exitazo en todos aquellos países.
Os voy a contar una cosa que acabo de ver en este estudio, en el otro lado de la pecera, donde hay una, está en producción Andrea, que tiene 24 años. 24 años, ¿eh? Ha empezado a sonar Rafaela Carrà y ha empezado a mover los hombros como si no hubiera mañana. Digo, fíjate cómo la música es eterna y no tiene edad. Me ha dejado sorprendidísima.
¿Alguna música?
Yo
no todas.
Algunas todas, sí.
Yo escribí una canción que se llamaba... Decía que yo escribí una canción que se llamaba...
Perdona, un segundo, Fernando. Sí.
No, que decía que yo escribí una canción que se llamaba El Semáforo, porque en todas las ciudades del mundo hay un bar que se llama El Semáforo. A ver si vendía como los de Santa Fe. Pero no vendí. Se ve que no estuve muy feliz.
Y un bar que se llama El Guarro. Siempre hay un bar que se llama El Guarro.
Y un luce roja a Los Ángeles de Charlie.
¿Qué decías, Fernando?
No, decía que como todo el día habéis estado hablando de Rafaela Carrà, y eso exactamente, de la universalidad de su música, la transversalidad, les gusta a todos, a todo tipo de personas. Les guste el Trump o les guste lo que sea, o el rock and roll, me da igual. Todo el mundo se mueve con la música de Rafaela Carrà.
Me recuerda a mi amigo José Manuel Duarte, que en fin, es un libro abierto, que fue una pena que no cuajara del todo aquel giro moderno que intentó, con canciones, por ejemplo, que le escribieron Canuti y Berlanga. El No pensar en ti, por ejemplo, y que aquel giro que quiso dar no
en
triunfó.
Cambio, las versiones electrónicas que se han hecho de sus clásicos, sí.
Sí.
Hombre, claro.
Esas han funcionado muy bien. Se han ido adaptando a los ritmos de los tiempos actuales y han funcionado.
Les han dado ese aire de remix de tecnopop y de baile y de dance y todo eso, y claro, funcionan estupendamente bien.
Fíjate en La Gran Belleza, por ejemplo, en la película, ¿no? La escena de la fiesta es la base de Rafaela Carrà, es maravilloso. ¿Y hoy qué vas a comer, Fernando?
Pues mira, como sigo yo aquello de cuidarme, pues una ensaladita templada de lechuga y ceber con agostinos al ajillo.
Te la pone muy goloso, Fernando.
Sí,
te la pone
con
un cuerpito que va a ser...
No sabéis que esta mañana, escuchando el programa, a las 7 de la mañana me he ido a dar una vuelta de una hora andando.
¡Hala, hombre!
Os estaba escuchando mientras me andaba por mi barrio ahí y tal.
Sí, señor.
Para habernos matado. ¿Y tú, Mar, qué vas a comer?
Ayer me trajo mi cuñada huevos de unas gallinas que tiene una vecina suya. Entonces van a caer un par de huevitos, huevitos fritos.
¡Oh, qué rico! ¡Ole! ¡Ah, vaya, hombre!
¿Por qué no?
¿Y naranjo?
¿También?
No lo sé, porque estoy aquí con Eduardo, igual me tomo una cervecita con él. Para hacer
tiempo. ¡Vaya!
Estoy en la radio.
Ay, ¿y Tony, qué va a tunear hoy?
Pues mira, no, pues sí, voy a tunear un poco, porque en honor a Rafaela Carrà, unos espaguetis, pero le voy a poner pisto.
¡Oh, qué bueno!
¡Qué rico! ¡Qué rico!
¡Cosa de rica!
Tuneo manchego italiano.
Sí.
Vaya. ¿Y es que le das un 600 y te lo convierte?
Yo soy así, ¿eh?
En un Porsche.
¿Y Goyo qué va a comer?
me dio envidia Tony ayer con su gazpacho y hoy voy a preparar una sopa fría de picotas, pero le voy a añadir un queso cremoso con salazones, fruto seco y unos detallitos de miel. Tengo una miel ecológica muy buena con albahaca. A ver qué sale de ahí. A ver,
con el mío
González bien.
Eso después de rezar. Primero eso. Y ya
está. Herrera en COPE.
Estar informado.